Bienvenidos a un nuevo programa de En Penumbra. No hace falta que les diga que les estaba esperando de manera ansiosa durante toda la semana y que sabía que no me iban a fallar y que a la una en punto conectarían como si de un acto reflejo se tratase con nuestra sintonía. En verdad que es una buena costumbre. Y hoy vamos a comenzar mandando un sentido recuerdo y el pésame a toda la familia de Rafael García Villén, un hombre que ha estado siempre, en esta última época al menos, pero siempre ha estado ligado al mundo del deporte en Illora, como directivo del Deportivo Illora. Y esta mañana pues nos hemos levantado algunos de los que estamos aquí con la triste noticia de que nos ha dejado ya. A sus hijos, que he tenido el placer de jugar con ellos bastantes veces en el polideportivo y fuera de cualquier campo de Granada, pues ya se lo he dado personalmente, pero un abrazo desde aquí y que la vida sigue y fuerza para ellos. Y a Rafael, que estará en el cielo, pues recordarle de que nunca me olvidaré de los paseos que nos daba con el 131 azul. Y si ha dado tres o cuatro vueltas al cuenta kilómetros del coche, seguramente que la gran mayoría de ellas ha sido en favor del Deportivo de Illora y llevando a jugadores a todos los campos de la provincia. Como he dicho, pues un emotivo recuerdo para Rafael. Pero como la vida sigue, y como saben ustedes que estamos aquí en el mundo del deporte, hoy tenemos el placer de recibir, aparte de un gran amigo, a una persona muy querida en el mundillo deportivo municipal, que no es otro que el gran capitán de Illora, Juan Pérez.
Hola, Javier.
Hola, ¿qué pasa? Tú también te has levantado con esta triste noticia, ¿no?
Sí, la verdad es que, bueno, no ha sido esta mañana, yo me enteré anoche, ¿no? Pero que sí, que fue una conmoción bastante grande porque no teníamos conocimiento de que estuviera mal ni que, vamos, nos ha pillado como, me imagino, que toda la familia por sorpresa, ¿no?
Bueno, Juan, me vas a permitir que, abusando de tu amistad, que ya lleva ya mucho tiempo y ojalá siga mucho más, te ponga yo la primera copla del programa. Después te dejaré que escuche las canciones que tú quieras, como el último programa.
Muy bien, de acuerdo.
Y si Juan es tan rápido como siempre, tócamela, Juan. Change your heart. Look around you. Change your heart. It will astound you. I need your loving like the sunshine. And everybody's gotta learn sometime. Everybody's gotta learn sometime. Everybody's gotta learn sometime. Bueno, esta trova que te he puesto, Juan, refleja ahora mismo tu estado anímico.
Bueno, sí, no está mal, ¿no?
Esta trova la poníamos antes mucho en las fiestas, así, hace ya mucho tiempo, y deseábamos siempre bailar con las chicas que nos gustaban y que nunca se terminara esta canción porque invita mucho al acercamiento.
Hombre, ya ves, una noche solitaria y todo esto.
¿Te gusta o no te gusta?
Música, hombre, sí, claro.
Pues refleja tu estado actual y yo me alegro de ello. Bueno, ¿qué te gustaría a ti escuchar siempre durante lo que dura el programa? ¿Qué tipo de música te gusta más para que tengamos siempre de fondo?
Bueno, pues algo de Michael Field, ¿no? Una música así relajada.
Relajadita y que estemos aquí a gusto. Pues ahora Juan, cuando tenga tiempo, nos va a poner un poquito de Michael Field para seguir la entrevista. Bueno, antes te he comentado, Juan, de que eres el gran capitán de Illora. Lo de gran, evidentemente, no es por presencia física.
Evidentemente.
Calidad humana.
No, supongo que será porque por la cantidad de años que llevo ya aquí, ¿no? Y desde que entramos en senior, pues los jugadores, mis compañeros, decidieron que fuese en una primera ocasión que fuese yo el capitán. La primera vez que salimos en segunda regional. Y la segunda vez, pues, nos lo ofrecieron a Raúl y a mí. Salustiano nos lo ofreció y Raúl declinó el ofrecimiento y me dijo que prefería que fuese yo. Y desde entonces, pues, 6 o 7 años de capitán.
Bueno, vamos a comenzar tu historia precisamente con lo más normal, ¿no? Con el nacimiento. Tú naciste el día 28
de julio del 69.
Por tanto, tiene ahora mismo 28 años.
28 años para 29.
Y él es el primero de tres hermanos.
Exactamente. Los dos bastante deportistas también.
Bastante deportistas, pero del tirón. O sea que también han destacado bastante en su...
Bueno, cada uno, mi hermano destaca un poquito más en atletismo. Y mi hermano pues sigue jugando en un equipo de fútbol sala de aquí de Llora, y le va bastante bien, vamos.
¿La toca mejor que tú técnicamente? Porque...
Ahí andamos.
Porque tú destacas más por fuerza y por sí. Alguna situación, ¿no?
Sí, mis características nunca han sido de un jugador técnico ni nada de eso. Siempre, más que nada, ha sido la entrega, ¿no? Y pelear todos los balones desde el primero al último y eso ha sido lo mismo.
Bueno, los primeros años de tu infancia, ¿cómo lo recuerdas y dónde vivías?
Bueno, pues hasta los 5 años estuve viviendo en una calle que sale a mano izquierda de la Cuesta Pilar Alto, se llama Callejón de Torralba, y estuve allí hasta que cumplí aproximadamente los 5 años, ¿no? Y después ya, a partir de los 5 años, pues ya pasé a vivir donde tengo mi residencia habitual, en la calle Granadillo.
Cuéntanos los primeros partiditos allí con tus compañeros de infancia, porque casi era ahí unos bebés.
Pues sí, pero al igual que dijo Raúl en el programa pasado, ¿no? Yo también, el primer juguete del que tengo conciencia que me regalaron también fue un balón, ¿no? Lo que pasa es que el mío no era
de cuero.
De cuero como el de Raúl, ¿no? Siempre era de plástico, de un plástico duro, ¿no? Y siempre acababa con él a los 3 o 4 meses y siempre solicitábamos otro, ¿no? Pero sí, que los primeros partidos allí, bueno, partidos, peloteos allí con los vecinos, siempre teníamos miedo que se nos fuera el balón por la cuesta espiral todo para abajo, porque si llegaba a los municipales abajo ya no los pillábamos, ¿no?
Recordamos de que antes estaba allí el puesto de la policía local.
Sí, donde estaba el ayuntamiento antes, en la misma plaza, ¿no? Y ya estuviéramos. Yo nunca he sido muy grande, que imagínate con 5 años, pues si se te iba el balón por mucho que corriera, la cuesta abajo no llegaba a pillarlo,
¿no? Y si no hubiera por allí un rápido policía municipal, ¿hasta dónde llegaría el balón?
Pues no sé, lo mismo, llegaba hasta los martes, hasta la carretera de los martes, ¿no? Luego ya, cuando me mudé a la calle Granadillo, ¿no? Pues ya conforme fue pasando el tiempo, pues ya cambié a los amigos de juego. Ya, como tú sabes, allí un poquito más abajo de mí pues vive Joaquín, ¿no? Y siempre, mi primera idea de la infancia, mis primeros recuerdos que tengo es siempre estar con Joaquín, con los otros vecinos, siempre estando allí jugando. Mi hermano, Joaquín, yo, siempre estaba por allí, liado, ¿no?, con el balón y molestando a todos los vecinos porque nosotros no parábamos nunca, ¿no?
¿Esta canción que está poniendo Juan, te suena o no?
Sí, es del último EP, de McCorfey. De los cánticos de la oreja en la tierra.
Y es lo que tú has pedido, ¿no?
Sí, sí.
Bueno, de aquellos primeros pasos con un balón, ¿recuérdanos alguno de tus compañeros de juego?
Pues como te he dicho antes, siempre estábamos Joaquín, que Joaquín creo yo también que...
Joaquín, que parece que ha nacido también con un balón en los pies.
Yo creo que también, yo no me acuerdo nada más que de Joaquín, que está allí. Y de algunos vecinos que teníamos que ahora lo entiendo, ¿no? Conforme te vas haciendo más mayor, lo entiendo. Pero también entiendo que éramos niños, ¿no? Y aunque estábamos a todas horas allí jugando, dando pelotazos por un lado y para otro, pues se molestaban un poco, pero en fin. También lo que te he comentado antes, que recuerdo que algunos de los vecinos llamaban de vez en cuando a los municipales diciendo que molestábamos mucho, y pasaba por allí Cristóbal el Cabo, y en cuanto lo veíamos aparecer por allí por lo alto, pues cogíamos el balón y salíamos corriendo para que no nos lo quitaran, porque más de uno nos lo habían quitado, ¿no? Y en fin, pues unos recuerdos muy gratos. También vivíamos cerca del colegio, ¿no? Y cuando no estábamos allí, estábamos en el colegio pues con toda la gente de nuestra edad, y bueno, siempre estábamos allí jugando. No teníamos los medios que hay ahora de videojuegos, de historias, y prácticamente...
El balón era el centro de toda la juventud, ¿no? Uh-huh. En aquella época, estamos hablando que tendrías unos 10 o 11 años.
Sí, de ahí en adelante.
¿Había el boom futbolístico que había ahora?
Bueno, lo que pasa es que los medios audiovisuales tampoco se daban tantos partidos por la tele y eso, ¿no? Pero que... Yo quiero recordar que a nivel de crío, pues había muchísima gente jugando, pero muchísima gente desde pequeño. Yo algunas veces, en algunas ocasiones, paso por las escuelas y veo que hay bastante menos gente de la que estábamos por entonces. Que es que recuerdo que te ibas los sábados y como no te fuera a las 10 o 11 de la mañana, te era casi prácticamente imposible jugar de la cantidad de gente que había, ¿no? Y solo había esa pista de arriba al principio. Después, cuando hicieron el colegio de abajo, pues ya disponíamos de dos pistas, pero casi siempre la gente se acumulaba en una de las pistas.
Y en aquella época, recordando a tu hermana que juega ahora en un equipo de fútbol sala, uh-huh. ¿Las niñas con las niñas y los niños con los niños?
Bueno, las niñas es que no jugaban al fútbol, nada. No había... El deporte femenino estaba bastante estancado, y sobre todo el del fútbol. Siempre supongo que las madres siempre decían que los balones y todo eso eran para los niños, que las niñas eso era de marimachos y jugaban y no había, yo no recuerdo ninguna niña que jugase fútbol sala.
Tú hoy en día eres educador, ¿estás de acuerdo con esa política que había antes de que las niñas tenían que jugar con muñecas? Y
hombre, por supuesto que no, ¿no? Porque el deporte no creo que esté cerrado a nadie, ¿no? Y menos por el sexo ni nada, ¿no? Yo creo que quizás el deporte nacional pues esté más estancado a nivel femenino, quizás por eso, porque siempre se, yo qué sé, se ha puesto a la gente que practicara deporte nada más que a los niños, ¿no? Las niñas se veían un poco peor, incluso por los padres que practican deporte. Yo creo que eso está cambiando, ¿eh? Afortunadamente, ¿no? Y que pronto veremos los logros, ¿no?
Todos los deportes. Incluso yo me acuerdo que las niñas eran las que más presentaban certificados médicos como que no podían hacer gimnasia en el colegio.
Exactamente, siempre se veía. Era la asignatura que más nos gustaba a los niños y una de las que no les gustaba demasiado a las niñas, ¿no?
Tú en esa época, con 10 o 11 años, me imagino que sacarías buenas notas porque siempre has tenido fama de ser bastante empollón.
Bueno, sobre todo en EGB sí sacaba buenas notas, luego ya me malé un poquillo en el instituto, pero sobre todo en EGB sí sacaba muy buenas notas, ¿no?
En mi caso yo aprobaba gimnasia con notable, religión y recreo. Esa era mi aprobado. Bueno, entonces en esa época vosotros estabais jugando partidos entre vosotros entre calles, creo que jugabais la calle Granadillo.
Sí. Sí, bueno, en los veranos siempre se organizaba algún trofeillo o algo, pero vamos, que lo organizábamos nosotros mismos, que no había era ninguna institución, ni el ayuntamiento, ni nadie, lo organizábamos nosotros, ¿no? Recuerdo pues que nos agrupábamos y hacíamos los equipos por calles, ¿no? Estaba, creo recordar, la calle Santa Ana con Juan Soria en la cabeza, era el capitán.
A mí me has dejado alucinado, que me dijiste que Juan Soria iba para figura.
Sí, era bastante bueno técnicamente, pero bueno, ¿no? Luego siguió por otro derrotero.
Pues técnicamente, pues mira, la técnica que tiene aquí de ordenador y demás, sí, ha servido para algo.
Pues imagínate, en fútbol era prácticamente igual, ¿no? Y había otro equipo que se llamaba el Pannocin 22, luego estábamos nosotros, la calle Granadillo, el Arco, yo qué sé, había muchas calles y siempre jugábamos, ¿no? Había algún que otro chaval que era, pues su desarrollo físico era más mayor que nosotros y como les
ganaba. Y era mal perdedor, a lo mejor.
Nos calentaba.
¿Pero qué jugabais en las calles de municipio?
No, jugábamos en la escuela. En el actual colegio, sí. Y vamos, no había ni árbitro ni nada.
¿Os dejaban las puertas abiertas o teníais que saltar la valla?
No, teníamos que saltar la valla. Eso en el colegio siempre durante el verano se cerraba. Y tenía que saltar la valla.
O sea que facilitar también la labor deportiva no se hacía, porque aparte de nadie os llevara.
E incluso algunos veranos también quitaban las porterías. Y teníamos que buscarnos piedras y poner piedras o poner algo de poste, porque imagínate luego cuando se metía algún gos que era así un poquillo dudoso, pues imagínate la que liábamos, ¿no?
Sí, y el grande de turno, pues siempre decía que era gol, ¿no?
Siempre decías que era gol, o que no era, si te lo habíamos metido, ¿no?
Depende de sus intereses.
Exactamente.
O sea que como siempre en el municipio, apoyando al deporte desde pequeño, ¿no?
Bueno, sí.
Porque una pista única que había en aquel entonces estuviera cerrada en verano, que era cuando más tiempo libre teníais.
Aquello siempre estaba cerrado, ¿no? Pero nosotros siempre estábamos dentro, nosotros siempre saltábamos. Y bueno, por lo menos no nos llamaban demasiado la atención cuando estábamos dentro, ¿no? Y lo que pasa es que luego las porterías, pues, durante el verano las quitaban. Pues me imagino que también para evitar que se rompieran y para que les pudieran servir para el año siguiente. Pero bueno, no teníamos, no disponíamos de... Y el polideportivo te pillaba demasiado lejos, ¿no? Y no era lo mismo, no había pista de fútbol allí.
¿Y te acuerdas de jugadores que en aquella época, pues por sus características, pues podían destacar y que no, nunca después han llegado a jugar federado? En tu mismo equipo de Granadillo, porque yo me imagino que tú harías tándem con Joaquín. Joaquín se ha llegado a jugar.
Sí,
pero ¿habría por ahí algún jugador más que también prometiera?
Bueno, pues de allí de la calle Granadillo, que te digo, el portero me acuerdo que era José Luis García, el que estaba ahora en Barcelona. Ese lo teníamos de portero porque era corpulento, ¿no? Y tapaba bastante bien. Después jugaba mi hermano, pues Joaquín, yo, otro vecino que tenemos más abajo que se llama Manolo, ¿no? Y de eso, pues nada más que Joaquín y yo hemos tirado para adelante. Luego de esta, como te he repetido antes, no por hacerle la pelota, pero Juan Soria podría haber hecho algo, ¿no? Pero, y no sé, de otros equipos, pues, es que no recuerdo que los Tablillos jugaban también, pero no ha seguido nadie.
Nadie ha seguido jugando.
No.
Quizás si hubiera habido gente que hubiera hecho una manita y hubiera federado equipos por aquel entonces.
Bueno,
pues
a raíz de eso, y de vernos jugar y eso, pues hubo gente que se empezó a interesar, ¿no? Recuerdo un hombre también que veía, pero eso ya fue más tarde, un hombre que vivía en el cuartel que se llamaba Paco, y Rafaelín, Tony Bell, pues pero ya más adelante, ¿no? Pues empezaron a llamar un poco la atención de uh-huh. nosotros y hacer algunos equipillos. Me acuerdo que algunas veces teníamos que ir a la era de hierro a entrenar. Y en fin.
O sea que con 12 o 13 años comienza tu periplo deportivo ya más serio. Y evidentemente como futbolista, porque la talla de pívot no la das.
No, la de pívot no. Y la de base tampoco, ¿no?
Elegiste el camino futbolístico que te gustaba, pero también por razones físicas, me imagino.
Porque sí, por razones de todo tipo, ¿no?
Si hubieras pensado en triunfar en la NBA, hubiera sido casi imposible.
Bueno, recuerda Tyrone Bo.
Bueno, pero que, sí. Que de base también lo haces bien, o sea que sí, sí. De vez en cuando hemos echado unos ratos y le he dado el buen punto también.
Que va, que va. Pasa cuatro ratos. Que...
Me has, bueno, pues, me has comentado de que empezaste con Rafaelín y con la Tony B.
Sí, sí. Ya, yo veía que aquello cada vez me gustaba más, ¿no? Desde siempre me ha gustado muchísimo, ¿no? Y ya nos juntamos, pues, yo que sé, un montón de gente. Rafa, uno que le decían guitarra, Raúl, yo, Joaquín, mucha gente estábamos ahí arriba, ¿no? Y, bueno, allá arriba me refiero que íbamos a la era de hierro allí a jugar. Después hubo una selección, recuerdo, allí en el polideportivo. Había mucha gente, se presentó allí mucha gente y luego ya hicieron así un equipillo más o menos, ¿no? Que lo llevaban por los veranos y eso, lo llevaban a jugar por ahí. A mí en principio no me dejaban, pero luego ya acabó el tiempo y ya fui también.
¿Tú por qué crees que, por ejemplo, Rafaelín y la Tori Bell que hicieron, porque en aquella época no había nadie que se mojara el tema con los chavales, estuvieron un tiempo y desaparecieron? Pues no sé. Prácticamente el panorama deportivo, y era gente que, bueno, que si hubiera estado apoyando también.
Pues no sé, supongo que a lo mejor no se verían lo suficientemente respaldados para continuar con un equipo así, y que hay que tener en cuenta también que un equipo desgasta mucho, ¿no? Hay que estar siempre pendiente, más de críos, tienes que estar pendiente de los niños, tienes que ir inculcándole un poco lo que es esto, ¿no? Y puede llegar a cansar si no te ves respaldado por más gente, ¿no? Y lo mismo en un momento dado, se dieron cuenta que estaban un poco solos y decidieron dejarlo, ¿no?
Y el tema de entrenamiento en esa época, con niños, como hemos dicho, de 12 o 13 años, también influirían las notas del colegio, que no irían a entrenar porque los padres a lo mejor pues le castigaban.
Bueno, eso siempre ha pasado, ¿no? El niño que a lo mejor los estudios no vea demasiado bien, ¿no? Pues los padres de alguna manera lo podían castigar. Si eso era lo que más le gustaba, pues una medida de presión para que avanzara un poco los estudios, pues era, mira, si no saco buenas notas te voy a quitar del fútbol, ¿no? Y si seguían sin salirle bien las notas, por lo mismo se dejaba de ir. Y eso. Pero los entrenamientos no se pueden hacer mejor en nada a lo que...
No, que ahora.
A lo que... Porque vamos, era... Te daban un balón y a jugar y eso.
Que no había entrenamiento físico ni nada, sino que...
Pero que, bueno, para las edades en las que estábamos hablando era lo ideal, ¿no? Porque para las edades no tienes que trabajar demasiado el fondo, la forma física, sino más bien en la técnica, ¿no?
¿Y cómo se apañaba esta gente para trasladarlo a...? Porque me imagino que jugaría en Alomarte, jugaría ahí incluso más lejos. Sujaira.
Sí, bueno, pues en coche, o se da cochetazo para arriba y para abajo, ¿no? Porque autobuses, de eso yo no recuerdo haber ido en autobús a demasiados sitios. Era más bien en coche, ¿no? En el 133 me parece que tenía el Rafaelín. Cualquier día, cualquier iba, ¿verdad? Cualquier día los que íbamos por ahí.
En verano tenía que ser una alegría, un 133 con el motor detrás. Tenía que ser un calorcito en la espalda.
En vez de calentar, íbamos ya en una sauna, ¿no?
Iba ya calentado en los campos.
Sí.
¿Te acuerdas del primer color de la camiseta del Deportivo y yo, la que te pusiste?
Pues la verdad es que creo que era blanca. Sí, pero yo creo que era blanca.
Porque tú en toda tu vida deportiva solo has defendido unos colores.
Sí, no más que en el Lillo.
Y has tenido oportunidad de... Claro, hablaremos, bueno, más adelante.
Bueno, cuando desapareció el Lillo era de senior el primer año. El segundo año que estuvimos en senior que desapareció, pues vinieron el Valderrubio y estuve entrenando allí un par de veces y eso, pero no. No quise porque coincidió que aquel año acababa de aprobar también las oposiciones, no tenía en mente jugar a ningún equipo, no podía, tenía que venir de muy lejos.
Bueno, ahora llegaremos a ese apartado de tu vida deportiva, pero con 16 años también tenemos fichas con un equipo que lo formó también un hombre de muchos recuerdos para muchos de los que estamos en el tema deportivo, que es Rodrigo. Un hombre que se fue hace tiempo también de Illora y no sabemos ni dónde andará.
Sí, bueno, está en Granada, ¿no? Sí, uh-huh. Yo sí tengo un poco de contacto con él por la familia, ¿no? Que
¿Es familia mía. Tuya, ¿no?
No, no es familia mía, pero son amigos íntimos de mis padres, ¿no? Uh-huh. Y, bueno, aquella época fue de juvenil. He de reconocer que yo no jugaba prácticamente nada porque mi desarrollo físico era, si siempre he sido bajito, pues, y delgado, pues era muy delgado, ¿no? Pues estaba chupando banquillo, pero vamos, a manta, no jugaba, jugaba muy poco, ¿no?
¿En el equipo juvenil quién había contigo?
Estaba Raúl, estaba Chiqui, estaba Rafa, estaba Juanito Sánchez, Juan Carlos, había otro chaval que era de Villanueva que se llamaba Kuki, que era un fenómeno. Otro jugador que después no lo hemos encontrado también de Villanueva, que juega en el Villanueva este año. No me parece que se llama.
El lateral que había. Lateral.
En fin, había un equipo muy, muy buenecillo, ¿no? Se hizo una temporada fenómeno.
¿En qué categoría estamos hablando?
Pues no creo, no sé bien. Es que tampoco sé cómo estaba, no me acuerdo cómo estaba distribuida o estructurada la categoría juvenil, ¿no? Pero no era la más baja, creo que era la segunda. O sea, como si fuera ahora la preferente juvenil o algo así, me parece que era. No estoy seguro tampoco.
Entonces cuéntame, ¿qué
pues recuerdo? Lo que me pasó pues, fue que como jugaba muy poco y a mí me encantaba aquello, pues Tony Bell me dice, mira, ha salido un equipo de infantiles aquí, dice que en todos los equipos están haciendo trampa con las fichas y todo eso, y tú puedes pasar por tu hermano y no sé qué. Y me dieron la oportunidad y digo, bueno, pues yo puedo jugar lo que haga falta, ¿no? Y me fui y estuve jugando allí un año de infantiles.
O sea, jugabas con...
Pero yo era matute, yo tenía dos años más que ellos, ¿no?
Y entonces te saldrías, ¿no?
Sí, la verdad que estaba mejor, ¿no?
¿De qué jugabas también, de lo que hay ahora?
No, yo siempre he jugado, hasta que empecé, hasta el segundo año de senior, siempre he jugado en el centro del campo, siempre. Y después pasamos a juveniles, y en juveniles estuve dos años también, no dos años, tres. Y pasamos de primera regional juvenil, bueno, en juvenil ya estaba con Cristóbal Valenzuela.
Cuéntame de que yo quería llegar al punto de Cristóbal Valenzuela, porque sé que tú esa época la llevas. Tanto tú como la gente que estuviste con Cristóbal, pues lo lleváis muy dentro, ¿no?
Una especie de cariño a Cristóbal por haber sacado el grupo humano que sacó aquel año. ¿Ah?
Eso de grupo humano me
suena algo,
me, ¿no?, recuerda, bueno, al, sí, anterior, pero, personaje.
Sí, pero es una frase hecha, pero está bien. Y como te digo, pues no sé, estábamos muy unidos todos, ¿no? Estaba Custodio, Joaquín, el Nono... Cantero, yo, Paco Matiano, no sé, muchas, Jacinto Maqueda, los dos Funes, Kiko, el de la estación, y fueron pues por lo menos cuatro años que estuvimos jugando juntos, ¿no? Que nos unieron muchísimo y aparte, bueno, parte de eso, de que nos uniéramos tanto, pues parte de culpa, o la gran mayor parte de la culpa la tuvo Cristóbal Valenzuela, que además de ser un entrenador, pues fue un perfecto psicólogo para las edades que teníamos, ¿no? Y al cual estamos todos muy agradecidos por aquella época, ¿no? Incluso a nivel deportivo conseguimos bastante, ¿no? No conseguimos bastante. Estábamos en primera juvenil, ascendimos a preferente juvenil aquel año con ciento y pico goles.
¿Y quién era el máximo artillero?
Pues estaba entre Nono y el Chisqui, el que juega ahora en el Imperio del Bolote.
¿Entonces no jugaría de lateral como jugaba en el Imperio?
No, estaba jugando en el centro campo. En el centro campo y tenía mucha llegada y además tenía un disparo a puerta muy bueno. Era el mejor de todos.
¿La función que tenía Cristóbal era de técnico y era también directivo?
Sí, bueno, era técnico, directivo.
Transportista.
Transportista, era de todo. Yo llego a recordar que en el Renault 18 antiguo que tenía Cristóbal Valenzuela, no hemos llegado a montar 8 y 9 y 9 chavales allí para que nos llevara a jugar, ¿no? Y vamos, es una época que guardo especial recuerdo.
En aquella época estaba el equipo vuestro este de juvenil y también había infantil, había otros directivos también, como siempre ha pasado.
Pues yo creo que cuando nosotros de infantiles a juveniles ya no le quedó nadie en infantil. Lo que creo es que estaba todavía, se hizo un equipo senior, pero desapareció aquel año, no llegó a acabar la temporada y infantiles no había ya. Solo se quedó el equipo de Cristóbal Valenzuela.
Aquí, como siempre, trabajamos a golpe de
por impulso, de pulmón, ¿no? Por impulso, porque llega alguien con ganas y empieza y cuando lleva un par de años se ve que no... Perdón, si ve que no está respaldado, pues acaba yéndose, ¿no? Y es normal, porque el fútbol desgasta mucho, ¿no? Si no te sientes acompañado un poco.
Mira, estamos hablando con que tenía 16, 17 años, época de juvenil. En aquella época, pues, me imagino que no por jugar a fútbol de manera federada y con esos éxitos que tenía, olvidaba los estudios. Y lo digo porque, para recordar a los más jóvenes que nos están escuchando, que no por dedicarte a una cosa que te gusta, pues tienes que olvidarte de los libros, que al final pues es muy difícil la gente que llega...
Hombre, tienes que hacer compatibles las dos cosas, ¿no? Y dices que no me olvidaba. Yo no me olvidaba, pero mis padres también se encargaban de que no se me olvidara, ¿no? Y pues sí, hay que decir a los chavales que tienen que hacer compatibles las dos cosas, que hay tiempo para las dos cosas, si se organizan bien el tiempo, porque el fútbol debe ser un hobby, en principio debe ser un hobby, si luego la cosa da para más, pues mira, ya el tiempo dirá, ¿no? Pero... Lo principal y fundamental hasta que llegue esa oportunidad y que veas que puedes vivir de eso, ¿no? Pues solo estudia, ¿no? Y formarte una carrera y tener un futuro, ¿no?
El mensaje sería decirles que no por coger un balón pues hay que abandonar los libros.
Hombre, es que está muy bonito con la tele ver este cobra yo no sé cuántos millones, este, y cuando te gusta tanto un deporte como nos podía gustar a nosotros, ¿no? Por eso es muy fácil decir, bueno, pues yo quiero ser de esto y pasar de lo otro, pero hay que ser realista, ¿no? Y el porcentaje de gente que llega a la élite, pues, es ínfimo, ¿no? Es muy escaso, ¿no?
Si todos dejáramos los libros, ¿qué sería de las editoriales, no?
Exactamente.
No, tendríamos nada más que libros para decorar, ¿no?
Yeah.
Bueno, de aquella época de Cristóbal Patiño Mina con ella, creo que tenía un buen recuerdo porque os regalaron unas placas.
Sí, para recordar que habíamos ascendido de categoría de juvenil a preferente juvenil, pues nos dieron una placa, cada uno nos dieron una placa en una cena que tuvimos y que yo siempre que lo comento con los compañeros que teníamos por entonces, pues todos la guardamos, ¿no? Y estamos muy orgullosos de ella.
Bueno, ahora después del corte publicitario continuaremos un poco con la última época de tu vida deportiva, pero para mientras que ponen los anuncios, Juan, escucha esta cancioncita de Mike Orfe.
Vale.
A la entrada de Alomartes, en Mesón Hostal para Panda, le damos la bienvenida. Verdadera y rica gastronomía tradicional, calidad y exquisito trato a los clientes. Compruébelo usted mismo. En un complejo único, restaurante, hotel, terraza, parque infantil, amplio aparcamiento en un paraje envidiable. No lo dude. Mesón Hostal para Panda, en Alomartes. Un servicio de lujo a precios muy populares. Usted será nuestra mejor carta de presentación. Visítenos, lo contará.
Caravanas El Puente. Venta de caravanas seminuevas y usadas. También disponemos de aparcamiento para su caravana al precio de 2.500 pesetas al mes. Caravanas El Puente, carretera de Illo la Granada, kilómetro 2. Teléfonos 958-46-4304 y 908-84-8618, junto a Desguace JSP de Illo.
Moda Primavera. Modas Divi. Illo.
Salón Los Rosales, en Pinos Puente, el mejor local de la comarca para cualquier acto social.
En Salón Los Rosales, la comunión de tus hijos será el mejor regalo. Si buscas una sala para bautizos, no lo dudes. Ven y conócela.
En Salón Los Rosales pasarás la boda de tus sueños, con capacidad para más de 1.000 personas. Con fácil acceso y un amplio y seguro aparcamiento para tus invitados.
Salón Los Rosales, en Pinos Puente, La Redonda. Teléfono 958-450462.
O al móvil 970-620844.
En Pinos Puente, Salón Los Rosales.
Y viene y que no se detiene, qué sé yo.
En Piscina La Noria ya hemos abierto nuestro bar con su inigualable terraza.
ven y pasa tu mejor verano. Y atención, el próximo sábado 27 se inaugura la temporada de baño de la mejor piscina de verano de toda la provincia de Granada. Piscina La Noria. Empieza aquí el verano. Y llora, 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 llora.
Punto y seguido. En Punto y Seguido empieza la temporada de verano. Con sus 5 zonas diferentes, totalmente reformadas y acondicionadas a la marcha que tú tengas en el cuerpo. Con su gran calidad de luz y sonido digital, con 6.000 vatios de sonido, y además estamos preparando las mejores fiestas. Y para que te lo pases bomba, pásate por Punto y Seguido.
Taberna El Estribo, tu ambiente, el más sano. Y ahora, con su inmejorable terraza, desde donde te alucinará la íntima iluminación del castillo. Este verano, Taberna El Estribo es tu plan. Disfrútala. Taberna El Estribo, en Níllora, calle Tras Castillo.
Si desea que su reportaje de boda en fotografía y vídeo esté realizado con auténtica profesionalidad, avalada por 28 años de experiencia, encárguelo en Constelación Fotografía y Vídeo, Carretera de Granada sin número, teléfono 46 33 87, Íllora, supervisión de Fernando Guerrero. También le ofrecemos maravillosas fotografías de estudio, fotos de carnet en 2 minutos, gran surtido en material y el revelado de sus fotos en 1 hora. Constelación Fotografía y Vídeo.
Los fines de semana tienen nombre propio. Disco Porky's. Marcha asegurada, diversión, música de actualidad. Carretera de Íllora, a lo martes. Disco Porky.
En plena naturaleza, Mesón Restaurante Los Almendros.
Le comunica que dispone de salones con capacidad para 750 personas, para que usted celebre su boda, comunión, bautizo y comidas de empresa o familiar.
Con mucho gusto le informaremos de nuestros menús y le atenderemos como usted se merece. Tiene 12 menús diferentes para elegir y su peque también tiene 3 menús para escoger.
En Ventas de Algarra, Mesón Restaurante Los Almendros, Carretera de Granada, Córdoba, teléfono 340037.
Radio para Panda.
Bueno, seguimos cuando son las 2:25 con nuestro invitado, con Juan. Estamos hablando de, lo dejamos en, para recoger el hilo, cuando regalaron las placas de del recuerdo con el Cristóbal Valenzuela. Bueno, el primer año que tuyo de aficionado parece ser que no hubo, bueno, parece ser, no hubo equipo federado. Hubo, se ve que un malentendido entre la directiva.
Sí, hubo un malentendido entre la directiva y no salimos de federado ni nada, no hubo fútbol en ellos ese año. Ya creo recordar que fue al siguiente o... Sí, yo creo que fue al siguiente cuando ya se decidió, me parece a mí que era el de los autobuses. El de los autobuses...
Salud
y Antonio.
Y como siempre.
Antonio, el calvo. Conseguimos otra vez que...
Al calvo habría que hacerle...
Al calvo yo creo que es la persona más importante... Más importante a nivel de fútbol de aquí del pueblo en los últimos 20 o 30 años, ¿no? Porque ha estado metido en todo y es el alma de cualquier equipo que se federa, ¿no?
Y las personas no son eternas, por desgracia, en este caso.
Ojalá, porque en estos casos sí había que clonar a gente como esa.
Por el bien del deporte y
por el bien del deporte, por lo menos aquí.
Bueno, y aquel año, cuéntame, ¿qué recuerdas de aquel año como aficionado? ¿Fue tu debut aficionado?
Sí, sí, fue el primer... Aquel año, pues, fue un año muy duro, era diferente, ¿no? Veníamos de... Yo no había tenido experiencia en categoría senior todavía, ni la mayoría de los jugadores que jugaban aquel año, pues, habían tenido ninguna experiencia, porque veníamos todos de... La base del equipo eran los juveniles de dos años antes, ¿no? Y al principio nos costó hacernos a la categoría, ¿no? Porque eran en segunda regional, tú ya has jugado también. Bueno, tú también estabas aquel año, el primer año. Y ya sabes que eran todos muy perros muy viejos, que daban mucha leña a todo el mundo, ¿no? Y nos costó aclimatarnos a la categoría. Pero luego ya, poco a poco, fuimos entonando el vuelo un poco y conseguimos ascender. El primer año ascendimos. Recuerdo que los dos primeros, había dos grupos y los dos primeros tenían que enfrentarse con los dos primeros del grupo, del otro grupo. Y a nosotros nos tocó con Freila, que había quedado...
Buen campo.
había quedado además primero de su grupo, ¿no? Y tuvimos que ir, como tú dices, allí a Freila, allí al lado de Baza. Que cada vez que... Ahora, cuando voy para Cuyas para el trabajo, siempre que paso por allí...
¿Ves el desvío que está indicado?
Siempre me acuerdo.
Y eso me pasa a mí. Cuando pasas por allí, siempre te acuerdas de que estuviste...
allí jugando.
Y que no te gustaría volver, porque...
No, porque aquello era lamentable, ¿no? El campo que había allí. Recuerdo que tuvimos que entrar por un carril, por lo menos 2 kilómetros de carril. Una vez que llegaba al pueblo, por un carril. Y yo qué sé, carril malísimo, yo no sé cuánto tuvimos. Y luego cuando llegamos allí a una esplanada, que aquello era arena de playa, que te metía y te llegaba la arena a los tobillos.
Pues en Baza precisamente no hay mucha playa, ¿eh?
Exactamente.
O sea, imagínate.
Y recuerdo que no había ni grada, ni valla, ni nada. Allí, conforme llegaba la gente, aparcaba el coche a 4 metros de la línea de banda. Y no se salían del coche. Se quedaban para verlo desde allí dentro del coche. Me imagino que pondrían la radio y eso y estaban viendo el fútbol. Cuando había alguna jugada interesante o algo, o querían protestar por algo, se dedicaban a tocar el pito del coche y no veas. Y recuerdo que aquel día, allí, me parece a mí que acabamos allí 1-2 ganando. O empate, no me acuerdo cómo fue. Y al árbitro lo pusieron luego a cargo. Porque cuando no se quedaron muy contentos con el resultado y decidieron pagarlo con él. Y recuerdo que salió el árbitro corriendo para el vestuario y no se le abría la puerta y lo pillaron allí. Y solo había una pareja de guardias civiles y le dijeron, hasta que llegó la pareja, no veas.
Yo recuerdo que había un jugador que subía la banda muchas veces durante el partido, que una vez de ella subió la banda y detrás de él iba un hombre con un garrote. Sí. Y ese jugador era el número 8, que era yo.
Sí, sí.
En aquel partido.
Y cuando vi al hombre del garrote y detrás de ti, me acuerdo que te decíamos todos, Javi, cuidado, Javi. Y tú te creías que era... Si te creías que era que, pues, te iban a quitar el balón. Y era que te iban a dar un palo.
Pues por eso siempre que paso por allí recuerdo aquel campo, eso se me olvidará.
Sí, sí. La verdad es que tenían un mal par de aquella gente. No tenían equipo ninguno, eran muy, muy marrulleros, gente con mucha experiencia.
Otro partido que recordarás bien sería... Uno que jugamos también en la Rábita. Uf. En la playa.
Perfectamente, me acuerdo perfectamente de aquel partido que perdimos 1-0. Y que, como estaba tan lejos, tuvimos que irnos por la mañana, comimos allí.
Comimos paella, como siempre.
Exactamente,
la maldita paella.
Tuvimos la feliz idea de comer, de hacer una comida muy digestiva. Y que recuerdo perfectamente que nos pusimos de paella hasta la oreja y no había agua en el campo. Si te acuerdas, no había agua, estaba salada porque el campo estaba justo casi donde rompían la ola.
Exactamente, se había un espigón que hacía la banda.
Exactamente.
La banda lateral izquierda de nuestro ataque, por ejemplo, para hacer una idea, era una cordero de piedra. Sí, y sí, el balón sí, salía afuera, sí, y caía al agua, al mar.
Exactamente, así era. Y recuerdo que cuando llevamos 20-25 minutos, todos mirábamos a la banda pidiendo agua y nos decían que no había agua. Y tuvimos que aguantar allí, pues, todo el partido. Si bebé agua y con el arroz en la boca.
Como sigamos hablando así de los campos donde hemos jugado, el ayuntamiento va a decir que tenemos aquí el Nou Camp y no nos va a arreglar esto ni para tiro, ¿eh?
Sí, sí. No, la verdad es que por aquel entonces, por aquella época, en nuestro campo era de lo mejor ciego que había. Porque en todos los campos donde iba no había ni vestuario ni nada, ¿no? Pero, hombre, la manera de darle el toque al ayuntamiento no es por compararnos a esos pueblos, que yo creo que están por debajo de nosotros en cuanto a nivel deportivo y en cuanto a número de habitantes y de todo, ¿no? Pero hay que asemejarse, no hay que fijarse nunca en lo malo, hay que fijarse siempre en lo que está por encima e intentar siempre superarte. No va a decir, bueno, es que hay otros que están peor, siempre tienes que decir, es que hay algunos que están mejor, ¿no?
En ese año disfrutaste de dos buenos momentos, entonces, del ascenso con el equipo de Líllora y también fue el año que aprobaste oposiciones. a nivel personal, pues fue
exactamente
un año
bueno. Además fue, yo creo recordar que fue el año que deportivamente mejor mío, ¿no? Porque estaba físicamente estaba muy bien, ¿no? Y me estaba saliendo todo muy bien, ¿no? Y estaba dando unos partidos buenísimos, ¿no? Recuerdo, yo no sé si sería Mauri el lateral que teníamos, que era de Maraceno. Incluso trajo a un ojeador del Maracena también para que nos dijo que si queríamos irnos, Kisco y yo, y Custodio, a ver si podíamos ir a probar. Irnos a probar, ¿no? Lo que pasa es que coincidió, pues como tú bien has dicho, que ese año aprobé yo las oposiciones y en el primer destino que me dieron tan sumamente lejos que yo no podía ir y venir, no disponía de coche ni de carnet. Y ahí, pues, no pude seguir jugando ni probar con ningún equipo ni nada.
¿Y cómo fue eso de estudiar magisterio y por qué precisamente en la rama de educación física?
Bueno, yo estudié magisterio porque me quedó una asignatura para septiembre en COU. No pude. Cuando aprobé esa asignatura en septiembre e hice la selectividad, nos dimos cuenta que no nos habían guardado plaza a la gente de la segunda convocatoria de septiembre. Y entonces, pues, yo quería hacer en un principio empresariales, pero después ya me metí en educación física. Me metí en magisterio, pero haciendo la especialidad de ciencias físico-naturales, porque todavía no estaba la especialidad de educación física instalada. Y entonces, pues, hice la carrera por esa especialidad. Lo que pasa es que justo el año que acabé la carrera, ese año permitían las oposiciones la especialidad de educación física, ¿no? Y entonces, pues, me preparé el tema de oposiciones por educación física, como era algo que también me agradaba mucho más que lo otro, ¿no? Y además tenía más plazas, pues tuve un año preparándome y tuve la suerte de aprobarla, ¿no?
Y fue a probar y fue el destino que has comentado, que te mandaron a Cuya, que es donde actualmente ejerces como profesional.
Exactamente, que llevo
ya
6 años en Cuya.
Uh-huh. El Cuya en aquella época estaba en Preferente. Vamos a relacionar el trabajo con el deporte, como estamos...
Sí, estaba en Preferente y ya estaba... Bueno, me imagino que me preguntarás que si vi allí algún partido normal.
Evidente.
Pues sí, vi varios partidos, pero bueno, al Imperio del Brute lo vi 2 veces, porque coincidía que jugaba Raúl y Francis, y recuerdo que la primera vez que fui allí prácticamente le llamé a Raúl y Raúl estaba muy extrañado. Es decir, es que me conoce a mí aquí, ¿no?
Hasta ahí llegaba...
Eso fue el primer año.
Hasta ahí llegaba el aura de famoso de Raúl.
Sí, estaban jugando Francis y Chiqui. Creo recordar que Chiqui incluso en un partido metió allí un gol, ¿no? Y sí, estaban allí en Preferente. Me parece que estuvieron 2 años en Preferente, luego al tercer año ya bajaron de categoría.
¿Tenían alguna oferta? ¿Tú irías a entrenar allí de vez en cuando con el Cuyas? Porque tú jugando aquí en el Illora... Pues
sí,
los martes y eso no podía venir.
El primer año y el segundo que estuve allí, pues fui un par de veces a entrenar y me dijeron que siguiera entrenando, pero luego ya seguimos saliendo nosotros el año que querían que me quedara allí a entrenar y a ver si me podían hacer la ficha en Preferente todavía. Salió aquí el equipo de Illora y yo preferí venirme aquí porque de todas maneras yo los fines de semana prefería pasarlos por aquí, ¿no? Y aparte que era mi pueblo, prefería estar en mi pueblo a estar allí defendiendo otros colores que no eran los míos, ¿no?
Pero que en Cuya siempre tanto estaba bien, ¿no?
Sí, bueno, hace el año pasado pues tuve un ligero problema con la directiva, ¿no? A raíz de que nos enfrentábamos en primera regional, ¿no? Y la ganamos aquí 2-0, ¿no? Estaba yo entrenando allí con ellos para mantener un poco la forma, ¿no? Y me pusieron ya mala cara en el partido de vuelta. Escuché varios comentarios en los entrenamientos y decidí no seguir. Porque prefiero no seguir en un sitio que me llame la atención, ¿no?
Uh-huh. Eso te habrá molestado, ¿no?
Me molestó bastante porque eso me ha impedido, por ejemplo, que este año pues pudiera hacer allí nada con ellos. Y más con la directiva que estaba uno con la directiva. Era nada más que un señor que luego, este año cuando hemos estado allí, hemos tenido problemas con él.
Aunque con tu trabajo pues no tendrías problemas porque siempre estaba...
No, con la gente de allí no tenía ningún problema en absoluto. Todo ha sido... Nada, agradecerles todo lo bien que se han portado conmigo, ¿no? En todos los aspectos. Y los jugadores, futbolistas, muchos son amiguetas míos, ¿no? Al revés, no había ningún problema.
Y en este año que ha terminado ya de la liga, tampoco, pues tú no podías venir aquí a entrenar. Aquí el
ya, yo
puso 3 partidos, 3 entrenamientos a la semana. Tú allí...
El año pasado ya yo decidí que no iba a seguir jugando, ¿no? Y este año, pues, me dijo Raúl que porque no seguíamos, que yo no sé qué. Yo le dije que supiera que no quería que hubiera problemas en la plantilla si por el hecho de que yo viniera y... Uh-huh. Y la gente pudiera decir, este viene nada más que entrenar un día. No quería que hubiera problemas a nivel de futbolistas, ¿no? Que hubiera comentarios hacia ellos. Pero él, bueno, entre todos decidimos que seguir. Hice toda la pretemporada y luego pues ya no venía a entrenar nada más que los viernes. Y a nivel físico, pues, de vez en cuando, pues, hacía algo allí, ¿no? A nivel físico no lo noto menos, pero a nivel de toque de balón y todo eso, pues, lo notas más cuando entrenas solo una vez a la semana.
Aparte de gran capitán del Illora este año, también ha sido, bajo mi punto de vista, la mano derecha del entrenador sobre el terreno de juego. Porque bueno, tú comenzaste la pretemporada, pues, dirigiendo tú físicamente. Evidentemente, tu trabajo es educación física,
sí,
pues.
Pero más que nada era porque Raúl no podía, porque, como tú bien sabes, tenía la lesión de rodilla y no podía venir con nosotros físicamente.
Venía,
no,
pero con la bicicleta.
Luego,
¿no?,
ya optó por otra solución, que era venir en bicicleta con nosotros, ¿no? Pero que sí, durante la pretemporada, y además yo le dije que lo que le hiciera falta, que no había problema, ¿no? Al revés, porque estábamos los dos, por lo menos, estábamos en el mismo barco, ¿no? Los dos queríamos sacar adelante esto, uno a los dos. Hay que incluirte a ti y a José Manuel, que, como bien dijo Raúl, pues si la directiva anterior, la directiva actual, no hubiera decidido seguir, pues teníamos ya pensado echarnos otros para adelante como fuese, ¿no? Y sí, durante la pretemporada, pues sí, estuve ayudándole. Luego ya, pues ya nada más que, como te he dicho antes, nada más que los viernes.
Nada más que podía venir los viernes, pues.
Claro, evidente, ¿no?
A ti te hubiera gustado, y me consta, poder venir todos los días.
Hombre.
¿Para cuándo te vamos a tener aquí destinado cerca?
Bueno, eso no lo sabe nadie, ¿no? Porque ya estoy empezando a concursar, pero este año me han denegado el concurso, no podía, no me han dado a otro lado. Seguiré intentándolo, a ver cuanto antes mejor, pero por lo menos me quedan todavía, creo, yo 3 o 4 años.
Este año también ha sido para ti, como para muchos de los que estamos aquí, o los que nos hemos dedicado a aguantar o a soportar el peso del Deportivo Illora, ha sido una decepción en no ascender de categoría.
Hombre, es evidente, ¿no? Porque desde el primer momento nos planteamos echar este año para adelante, pero con las vistas puestas en ascender el equipo preferente, que nunca había estado, ¿no? Y claro, como la primera vuelta fue tan prometedora, ¿no?, pues seguimos haciéndonos ilusiones. Lo que no sé es que lo que nos pasó para haber hecho una segunda vuelta, creo yo, tan lamentable, ¿no? Y vea un poco truncado, pues, esa esperanza que teníamos todos, ¿no? Y yo, como capitán, pues mucho más, ¿no? Porque mucho más, pues también por parte, porque yo, como ya sabes, como acabamos de comentar, solo venía un entrenamiento, ¿no? Pero los que venían 3 entrenamientos durante la semana y durante todo el invierno, durante todo el año, ¿no? Pues también supongo que habrá sido también un poco peor, pero yo, como consideraba que también era mi último año, pues no sé, también consideraba que el tiempo premiaba, ¿no?
Me ha dicho un pajarillo, y tú lo estás dejando caer, de que has tomado una decisión para el año que viene.
Sí, he tomado la decisión de que ya no voy a seguir jugando.
Y dinos alguna de las razones.
Bueno, pues la razón es evidente, porque solo puedo entrenar un día a la semana. Y tengo ya 29 años y mi cuerpo no es igual que cuando tenía 20. Y necesito, para estar en forma, pues necesito estar 3 días entrenando, pero tanto tocando balón y todo. Lo notan mucho. Yo este año lo he notado mucho, ¿no? Sobre todo a raíz de acabar la pretemporada, pues he visto que perdía mucho la forma, ¿no? Y en cuanto a toque de balón y todo, pues lo notan, ¿no? Y prefiero retirarme ahora que, yo qué sé, no voy a ser útil al equipo, pienso yo.
A mí me viene una frase que dijo en el anterior programa Raúl Rodríguez, y fue que en agosto siempre se recargan las pilas, y es probable que a ti se te puedan recargar las pilas también.
Ya, pero es algo que, digamos, que lo tengo ya muy asimilado, ¿no? Y que yo pienso estar vinculado al fútbol siempre, ¿no? Siempre. Es una palabra muy fuerte, ¿no? Pero que siempre que las circunstancias lo permitan, ¿no? Y al igual que hasta ahora, pues ha habido gente que ha estado ahí permitiendo que gente como tú, como yo, como Raúl, hasta que pudo, Pedro, allá donde está jugando, pues yo pienso estar vinculado y ayudando a que la gente que viene ahora desde atrás, pues permitiéndole que puedan seguir haciendo este deporte que para nosotros ha supuesto tanto, ¿no?
Hombre, evidentemente, si decide, pues, tomar esa decisión, pues los que queremos que continúes, pues lo sentiremos mucho, porque yo físicamente te veo bien todavía, aunque bueno, es una decisión personal que me imagino que la habrás meditado bastante, ¿no?
Hombre, es evidente, ¿no? Porque cuando te gusta tanto una cosa, cuando decides dejarla, pues es porque tú mismo te vas dando cuenta que...
Pero te digo una cosa, es duro ver a la gente con la que estás jugando y verla el domingo, porque si tú puedes ir a entrenar, puedes estar con ellos, como en este caso he estado yo todo el año, pero a la hora de jugar, y sé que te va a doler, ¿sabes?
Hombre, debe de ser, pero habrá que acostumbrarse, ¿no? Si no, este año, pues hubiera sido otro año, ¿no? Y tienes que aceptarlo, ¿no? Es difícil por el amor propio que tenemos todos, ¿no? Pues asumir que se ha acabado una época que ha sido tan bonita, por lo menos para mí, ¿no? Yo solo guardo buenos recuerdos de mi experiencia en deportiva en el fútbol, ¿no? Y sabes que llega un momento que lo tienes que dejar y yo pienso que este año ya lo tengo que dejar. Si me hubieran dado en el concurso de otro lado, si me hubieran dado por aquí cerca y hubiera tenido la posibilidad de venir 3 días a entrenar, me lo hubiera planteado de seguir viniendo y si el entrenador que hubiera lo hubiera visto conveniente hacerme la ficha, ¿no? Pero lo primordial era que yo pudiera venir a entrenar 3 días, ¿no?
Bueno, dejaremos una puerta abierta a que te lo pienses y que se recargue las pilas en agosto con los tintos de verano, que siempre vienen muy bien y que duren mucho. Pero de todas maneras, si esa determinación es en firme, pues perderemos un gran deportista, pero ganaremos una buena persona que siempre la hemos tenido y además un buen directivo, me imagino, porque como tú dices, no podrías vivir sin el deporte aquí en Illora, ¿no?
Bueno, es como hayamos comentado todos, ¿no? Una vez que te acostumbras durante años y años a estar los domingos con el fútbol, luego llega el verano, por ejemplo, y no sabes lo que hacer los domingos, ¿no? Y el año es muy largo y no sabes lo que hacer, ¿no? Y hay que estar ahí, ¿no? Animando a la gente y prestando tu apoyo al equipo y a los jugadores y como sea, ¿no?
La verdad es que si la gente que nos vamos retirando del deporte en activo no cogemos las riendas, pues no habría nadie.
Yo creo, y ya lo hemos comentado muchas veces, que si nosotros no nos hubiéramos movido, y a lo mejor un poco pecar de demasiado orgullo, ¿no? Si nosotros no nos hubiéramos movido, José Manuel, tú, Raúl, yo, si no nos hubiéramos movido en esto, yo creo que el fútbol hubiera desaparecido y no sé quién hubiera sacado esto, ¿no? Porque lo hemos comentado muchas veces que no vemos a nadie, aparte de los de siempre, que entre nuevo, ¿no? Todo el mundo dice el fútbol, tiene que haber fútbol, pero nadie se moja. Todo el mundo quiere verlo, llegar los domingos, pagar tu entrada y verlo. Bueno, y algunos ni pagar la entrada, viéndolo desde la tapia, ¿no? Uh-huh. Y así es muy fácil, pero las cosas hay que mojarse y hay que preocuparse y hay que estar un año ahí detrás. Y como tú dices, si los que estamos y no salimos, yo creo que esto se acaba de verdad, ¿eh?
Es que hay un corte generacional entre nosotros y, bueno, yo me incluyo, aunque soy un poquito mayor que vosotros, pero hasta la gente que como David Coma y esta gente que tiene 19 años, 20 años... Hay 8 o 10 años de diferencia de gente que no ha habido por esa época que hubo que salía el equipo, era como el Guadiana, que aparecía, desaparecía.
Sí, eso no solía pasar, ¿no? Y el año pasado ya estuvimos a punto de que el Guadiana desapareciera otra vez.
Volvía a pasar otra vez.
Sí, pero ya decidimos salir para adelante, la directiva nos respaldó y continuó. Y este año vamos a ver, vamos a hacer todo lo posible, pienso yo, para que continúe la directiva y nosotros, en la medida de lo posible, pues también seguir, ¿no? Y tenemos que empezar ya, porque si no echa otra vez la pretemporada encima y todo, como siempre, todo son prisas.
O sea, ¿tú crees que va a haber fútbol el año que viene?
Bueno, creo y confío y espero lo máximo, ¿no? Porque será una gran pérdida. Después de 3 años que llevamos consecutivos, el primer año con ascenso y estos 2 últimos que, bueno, no habremos hecho una temporada deslumbrante, ¿no? Pero, bueno, es bonito que haya siempre un equipo que representa a tu pueblo, ¿no? Durante todo el año, en primera reina por lo menos. Esperemos que en los años siguientes pueda estar en preferente.
Uh-huh. Bueno, pues como ya va a terminar casi el programa, te voy a dejar estos últimos minutillos para que, como puede ser casi tu despedida, espero que no, pues te acuerdas de alguien en especial durante toda tu etapa de fútbol, porque tú llevas en ello toda la vida, como hemos dicho antes, y tendrás en la cabeza a alguien que los recuerdos más fuertes que tú tienes de todo tu...
Bueno, yo todos son agradecimientos, ¿no? En esto, porque lo que más me ha dado ha sido muchas amistades, ¿no? Pues, buenas amistades. Y me acuerdo, pues, desde Cristóbal Valenzuela, todos mis compañeros de los juveniles, ¿no? Vosotros ya, tú, Raúl, Pedro, Chancho, que no nos olvidemos de Pepillo. De toda esta gente que se retiró y...
Se han hecho buenas amistades, ¿eh?
Muchas, es lo mejor que consigues con el deporte, ¿no? Aparte del disfrute y de pasártelo bien, ¿no? Pues la cantidad de gente, de buena gente que te echa de amigo y que yo creo que son para casi siempre, ¿no? Uh-huh. Que son, porque comparten tanto con ellos durante tanto tiempo, ¿no? Que al final son como los amigos de la mili, ¿no? Uh-huh. Y en fin, pues nada.
Pues Juan, que me ha encantado tenerte en el programa.
Gracias por darme esta oportunidad, ¿no?
No, gracias a ti por venir. Y para terminar vamos a escuchar la primera canción que te puse yo, que abusando de tu amistad, y se la vamos a dedicar a tu novia Amelia, que nos estará escuchando.
Bueno, de acuerdo. Sí. Es tu nombre, gracias.
A ver si Juan es tan rápido como de costumbre y tan técnico como decías tú antes y nos la pone. Y terminamos con la canción de Corgis, que cuando la veas, pues que le dé una chuchón de mi parte.
change your heart. Look around you. Change your heart. It will astound you. Everybody's gotta learn sometime. Everybody's gotta learn sometime. Everybody's gotta learn sometime. Everybody's gotta learn sometime.